La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
La Organización Mundial de la Salud califica la situación sanitaria de India como desgarradora, con más de 350.000 contagios y 2.800 fallecidos en 24 horas. Francia, Estados Unidos y otros países se preparan para enviar ayuda urgente a Nueva Delhi. La Unión Europea inicia una acción legal contra AstraZeneca para incumplir la entrega de vacunas para sus países miembros. De 300 millones de dosis negociadas, el laboratorio solo se ha comprometido a entregar una tercera parte. En Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso anunció los primeros nombres de su gabinete en el área social. 5 mujeres y 3 hombres que serán los titulares de educación, cultura, salud, deporte, derechos humanos y otros. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional.
Many countries are still experiencing intense transmission and the situation in India is beyond heartbreaking.
La situación en India es más que desgarradora, declaró hoy Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, que está acelerando el envío de equipo médico como cilindros de oxígeno, hospitales de campaña, portátiles y material de laboratorio. Ayer, las autoridades de India anunciaron que se están registrando picos de 350.000 contagios por día. Los hospitales están desbordados en algunas ciudades y, sobre todo, hay una fuerte imagen que está causando estupor, la incineración en plena calle de cientos de cuerpos de pacientes fallecidos por coronavirus. Escuchemos el testimonio de Munish Gupta desde Nueva Delhi, una de las ciudades más afectadas.
12 de mis familiares se han contagiado en los últimos 10 días. 8 siguen enfermos y 4 de ellos están hospitalizados. Todo mi barrio se ha visto afectado y la lista sigue y sigue. No entiendo por qué los hospitales privados, que tienen entre 500 y 800 camas, cobran mucho dinero por sus pacientes. Ni siquiera tienen una unidad para producir oxígeno. Un cilindro de oxígeno cuesta 110 euros y llenarlo cuesta solo 4 euros, pero ellos les cobran a los pacientes casi 200 euros al día. Es ahí donde el sistema falla estrepitosamente.
Ante esta crisis, varios países se están movilizando para ayudar a India. Francia, por ejemplo, enviará 8 unidades de producción de oxígeno, así como contenedores de oxígeno y respiradores. Estados Unidos también enviará a India material médico y componentes para la producción de vacunas. Y por otra parte, Estados Unidos se ha comprometido también a enviar a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Esto luego de que la administración Biden recibiera una lluvia de críticas que señalaban que Estados Unidos estaba acumulando vacunas mientras otros países se seguían sufriendo el coronavirus. Del otro lado del Atlántico, la Unión Europea ha decidido demandar a AstraZeneca por no entregarle las vacunas prometidas.
Indeed, the Commission has started last Friday a legal action against the company AstraZeneca on the basis of breaches.
Hemos lanzado el viernes una acción legal contra AstraZeneca, anunció Stefan de Kirchmacher, portavoz de la Comisión Europea. La UE acusa a la farmacéutica de haber incumplido sus compromisos y retrasado la entrega de vacunas anti-COVID a sus países miembros. Para analizar esta guerra abierta, vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
La batalla entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca no cesa. La Comisión Europea ha demandado al laboratorio anglosueco ante los tribunales belgas. Lo hace en nombre de los 27 después de que el laboratorio haya incumplido su contrato. Según un portavoz del Ejecutivo, la farmacéutica no ha respetado ni los términos ni el espíritu del contrato y porque la empresa ha sido incapaz de poner en marcha una estrategia fiable para cumplir con lo prometido. AstraZeneca tenía en su contrato que en los primeros 6 meses tenía que entregar 300 millones de dosis, pero el laboratorio solo se ha comprometido a una tercera parte. Según la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, cada dosis cuenta y pelearán por ellas. Por su parte, AstraZeneca dice que se defenderá con fuerza, niega que se haya incumplido el contrato y que el litigio carece de fundamentos. Se trata de un paso más en la tensa relación entre la Comisión y AstraZeneca desde inicios de año, cuando la compañía anunció que fallaría en las entregas sin aportar suficientes detalles. Bruselas defiende que hasta ahora nunca se ha dado de explicaciones convincentes sobre los motivos de sus retrasos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Pero no todo son malas noticias en Europa. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que los turistas estadounidenses vacunados podrían viajar libremente al viejo continente dentro de unos meses. Por otro lado, Francia ha vuelto a abrir sus aulas a millones de niños en primaria y kinder. Italia reabre parcialmente restaurantes, museos, cines y salas de conciertos después de meses de duras restricciones. Ahora se aplicará un toque de queda a partir de las 10 de la noche. Nuestro corresponsal en Roma, Federico Guilia.
Reaperturas, pero con juicio, desde hoy en Italia. Bares y restaurantes podrán volver a trabajar hasta las 22 y de a poco un comienzo nuevo para todas las actividades comerciales y el deporte, hasta los cines, museos y teatros, es decir, el mundo de la cultura que más sufrió después de un año inactivo. Es un riesgo calculado, es un riesgo calculado, explicó Mario Draghi, el primer ministro de un país que despacito trata de volver a una vida casi normal con el 9% de su población, más de 5 millones de personas, completamente vacunadas con la segunda dosis y medio millón de ciudadanos que muy pronto podrán vacunarse cada día, todos los días. La situación mejora con gradualidad. En Roma, la capital, es el momento del cappuccio e cornetto, cappuccino y croissant para saborear en el bar la ahora descubierta y parcial libertad. La reapertura del Coliseo es el símbolo de la esperanza, aunque no es todavía tiempo de festejos. La preocupación por la pandemia sigue como antes en la nueva primavera italiana. Desde Roma, Federico Guilla para Radio Francia Internacional.
Gracias, Federico. Y 17 personas fueron encontradas muertas en una embarcación de migrantes frente a las costas de las Islas Canarias, según informó este lunes el Servicio de Rescate Marítimo de España. El bote fue detectado a unos 500 kilómetros al sureste de la isla El Hierro y fue desplegado un helicóptero para transportar a los únicos 3 sobrevivientes. Vamos a América Latina. En Colombia se han registrado en lo que va del año 29 masacres, según reveló el Instituto Indepaz. La última de ellas ocurrió el jueves pasado en el departamento del Caquetá. 3 individuos, uno de ellos excombatiente de las FARC, fueron asesinados en la vereda El Águila del municipio de Cartagena del Chairá. ¿Qué grupos están detrás de estas masacres, muchas de las cuales quedan en la impunidad? Explicaciones con el profesor de la Universidad Nacional Víctor de Currea Lugo, especialista en movimientos sociales.
Lo primero es que esas masacres se están dando contra situaciones de protesta social, como en el caso del Cauca, se están dando frente a organizaciones comunitarias, como en el caso de Catatumbo, y hay un fin político. Pero además de eso, también se dan contra organizaciones y movimientos que piden la implementación de paz, por ejemplo, en el sentido de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca. Es decir, no son hechos aislados, sino que corresponden a una coyuntura política que es favorable a la paz y detrás de ello pues hay unas claras fuerzas, tanto de paramilitares como por lo menos de omisión por parte del Estado, lo que permite un desangre en el país. Nosotros llamamos la atención especialmente a la comunidad internacional, que es digamos casi que nuestra última esperanza, de que le pidan al presidente Duque el respeto por la vida, el respeto por las garantías y sobre todo entender que no son casos aislados, sino que hace parte de una política general y de una forma de entender el manejo de la protesta social, perversa, pero eso no es gratuito ni son casos aislados.
Y de Colombia pasamos a Ecuador. El presidente electo Guillermo Lasso anunció los primeros nombres de su gabinete en el área social. 5 ministros y 3 secretarios. Entre ellos son los titulares de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Derechos Humanos. 5 mujeres y 3 hombres hasta el momento. Para analizar estos nombramientos, Carlos Pizarro entrevistó a Hernán Reyes Aguinaga, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Caras jóvenes, nuevas en su gran mayoría, paridad de género, me parece importante aquello, nombres que tienen alguna experiencia, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa. Es un poco distinto manejar un ministerio por la parte más ejecutiva, digamos, de administración de recursos, pero finalmente importante. Y la gran preocupación yo la sigo colocando con el nombre que ha escogido para liderar el proceso de reforma a la educación universitaria en el Ecuador, que a la larga le puede inclusive generar problemas de gobernabilidad, graves conflictos. No nos olvidemos que la Universidad Ecuatoriana históricamente ha sido uno de los primeros actores que en coyunturas políticas conflictivas ha sido disidente y ha salido a protestar en las calles. No creo que sea miembro de ningún partido, la mayoría de ministros seguramente son adherentes a su movimiento, salvo Sebastián Palacios, que pertenece al movimiento Suma. Y creo que los demás más bien son técnicos o personas que tienen experticia en su campo de trabajo. Me parece que son nombres al margen de organizaciones políticas.
Era el politólogo Hernán Reyes Aguinaga desde Ecuador, entrevistado por Carlos Pizarro. Sigue la fiesta para el equipo de la película Nomadland, que fue la gran ganadora en la noche de los Oscars este domingo. La cinta de la china estadounidense Chloe Zhao se llevó las estatuillas más codiciadas. Vamos a repasar la ceremonia con María Carolina Piña.
Era la gran favorita de la noche y por tanto no hubo sorpresas cuando se anunció el premio supremo del cine mundial, el Oscar a la mejor película.
Nomadland.
Nomadland, un road movie impecable y humanista sobre los nuevos nómadas en Estados Unidos, fue consagrada la mejor película del año, pero también se llevó la estatuilla a la mejor dirección para la china Chloe Zhao, quien hizo historia al ser la primera asiática y segunda mujer en la historia en llevarse este galardón.
Thank you. This is for anyone.
Gracias, esto es para todos aquellos que tienen la fe y el valor de defender la bondad en sí mismos y en los otros, aunque sea difícil. Ustedes me inspiran para seguir adelante. Nomadland permitió a su protagonista, la conocida Frances McDormand, de hacerse con el tercer Oscar en su carrera y subir al escenario a hacer una firme defensa del cine.
Please watch our movie on the largest screen.
Los invito a ver esta película en una pantalla grande e inviten a todos los que conocen a las salas oscuras a estar hombro con hombro para disfrutar de todas las cintas presentes en esta ceremonia.
That's represented here tonight.
De su lado, el veterano Anthony Hopkins fue galardonado con el Oscar por su formidable actuación en El Padre, dirigida por el francés Florian Zeller, quien alzó de su lado la estatuilla dorada al mejor guión. Otros premios a destacar: los Oscar para otra ronda como mejor película extranjera y el premio a la entrañable Soul de los estudios Pixar como la mejor cinta de animación.
Gracias a María Carolina Piña por este bonito resumen de la noche de los Oscars. Mientras tanto, en China, el nombre y la película de Chloe Zhao, originaria de Pekín, desaparecieron misteriosamente de las redes sociales como Weibo. Los cines también retiraron el estreno de su película después de que volvieran a surgir entrevistas en las que la directora criticaba a su país natal, diciendo que era un lugar en el que las mentiras están en todas partes. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. Lo hizo Jeremy Boucher en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Noticias de América en RFI.
En Perú continúa el juicio por las esterilizaciones forzadas masivas de mujeres en los años del expresidente Fujimori. Este lunes, el fiscal del caso presenta nuevas pruebas. Al exmandatario se le acusa, entre otras cosas, de haber presionado al personal médico para practicar estas esterilizaciones. Rafael Morán conversó con la asesora de la Organización de Víctimas de esta temporada, María Esther Mogollón.
María Esther Mogollón, buenos días. Tras una larga espera de 15 años, el juicio por el caso de las esterilizaciones forzadas ya sigue su curso en Perú. Para las víctimas, ¿qué tan importante fue la presentación la semana pasada de las pruebas por el fiscal?
El proceso es lento, pero lo que se ha avanzado hasta el momento es bastante interesante para las víctimas, ¿no? Aunque también hay una sombra sobre el caso por la situación que vive Perú en estos ámbitos de elecciones y que podría llevar a la impunidad si es que fuera elegida presidenta la hija de Alberto Fujimori, que está de candidata y que va a la segunda vuelta, ¿no?
El fiscal ha insistido también en que se recurrió a policías y militares para amedrentar a las mujeres y forzarlas a aceptar la esterilización.
Hubo amenazas a las señoras, por ejemplo, si no te dejas operar, vamos a llevar preso a tu esposo, no te vamos a entregar el carnet de identidad, cómo vas a estar sin identidad. Y en otros casos inclusive que la policía acompañaba a las ambulancias y los camiones donde llevaban a las señoras. Eso también requiere una investigación más profunda por todo el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas en nuestro país en ese tiempo, en el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no?
En las declaraciones del fiscal también se habló de las presiones al personal médico para realizar estas esterilizaciones.
Hay justamente presión sobre el personal médico, enfermeras, promotoras en todos los niveles, desde los directores de los centros médicos, porque establecieron una serie de cuotas para cada hospital, para cada centro de salud según su nivel, y entonces los médicos se sentían muy presionados para cumplir con las metas, de lo contrario algunos les decían que los despedirían, etcétera, ¿no? Pero también se dio otro lado de la situación, porque algunos les ofrecieron regalos, ¿no? Microondas, refrigeradoras, cocinas, becas a México, a Japón, etcétera, que usó el gobierno fujimorista en su tiempo. Hay dos lados de la verdad.
María Esther Mogollón, asesora de la Organización de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas en Perú, gracias por haber respondido a las preguntas de RFI.
Gracias a Rafael Morán. Y ahora llega nuestra colega María Carolina Piña con un programa cultural que se ve muy gastronómico.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto recibirlos hoy en Carrusel de las Artes. Los invitamos a un viaje de sabores y de costumbres culinarias recuperados y recopilados en un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Sabores. Sabores y olores que también han inspirado a la canción francesa. Lo veremos más adelante en nuestra crónica musical con Natalia Olivares. Y bueno, en este Carrusel de las Artes los vamos a invitar a un viaje por el mundo. Dos autores se han inspirado en la obra de Julio Verne para proponernos una vuelta al mundo, no en 80 días, sino en 80 sabores. Ellos han pasado 30 años viajando por el mundo y recopilando y saboreando estas recetas que les presentan en este libro que se llama en francés Le Tour du Monde en 80 Sabores. Recibimos entonces a Pierre Vignamy, francés y coautor de este libro. Gracias, Pierre, por estar con nosotros hoy.
Gracias por invitarme.
Y el otro autor de este libro es el escritor cubano William Navarrete. Muchísimas gracias, William, por estar aquí con nosotros.
Gracias
también.
Gracias a ustedes.
Bueno, y ahora vamos a empezar con Pierre, porque justamente este libro, que es una recopilación de anécdotas que ustedes han podido vivir durante 30 años de viajes, este libro comienza con su historia personal, Pierre, con esa abuela italiana. Usted es nacido aquí en Francia, pero descendiente de italianos, y es esa abuela italiana quien quizás le picó la curiosidad por descubrir la cocina y descubrir sabores.
Exactamente. Mi abuela tenía un restaurante cerca de Niza, a 5 kilómetros, en un pueblo que se llama Villefranche-sur-Mer, que era antes un pueblo de pescadores. Ella con sus hermanas vinieron de Italia, de Umbria, emigraron en los años 20 huyendo del fascismo de Mussolini. Y entonces aportó sus recetas, sus costumbres, y entonces en el restaurante hacía gnocchi, lasaña, cannelloni, pasta, de todo. Hasta la torta de acelga, que yo menciono en el libro, y que se hace, es una especialidad de Niza, se hace salada o dulce, y la gente venía de Niza hasta Villefranche-sur-Mer para comprarle esos productos.
Uh-huh. Justamente esa es la primera receta, esa torta de acelgas, que yo no sabía que podía ser efectivamente dulce o salada.
Y se encuentra especialmente en Niza, en todas las panaderías. Es que fuera de Niza, de verdad que no se encuentra mucho. Volvimos a encontrar la receta original en un pueblo que se llama Tourette-le-Vins, que la hacía como la hacía mi abuela. La receta realmente original.
Uh-huh. Y ahora bien, William Navarrete, este libro recopila recetas, 80 recetas, pero quizás las recetas son el pretexto para ustedes también hablar de sus anécdotas, de la historia de los lugares donde han estado o de los productos que han probado.
Exactamente, yo no recuerdo haber hecho nunca un viaje en el que no esté presente, casi que como columna vertebral del viaje, porque además soy bastante goloso. Los golosos suelen decir que son gourmet, para no decir que son gourmand, pero yo soy goloso, o sea, y lo reconozco además, de modo que para cada sitio en que visito es esencial y es vital ir hacia lo que yo considero que es la estructura de la sociedad, que es la cocina como tal. De hecho, siempre se ha dicho que cuando una sociedad periclita, cuando una sociedad ya está en la decadencia total y absoluta, lo último que se pierde es la cocina. Y esto lo hemos podido ver en algunos países, entre ellos yo creo que el mío, en el que se ha perdido muchísimo de la cocina tradicional porque justamente ha habido una descomposición de todo tipo. Entonces, por eso quizás mi obsesión de ir siempre en búsqueda de los platos tradicionales en cada sitio que visito y de lo que sería la parte auténtica, no la que se le presenta al turista y tal, sino la cocina auténtica realmente local, hecha incluso por las personas más humildes, ¿no?
Sí, justamente usted habla de cocina tradicional, de esos productos auténticos. Pierre, en este libro no hay grandes restaurantes, la tradición francesa es de restaurantes de grandes estrellas. Aquí ustedes siempre fueron a pequeñas tabernas, a pequeños lugares donde sabían que podía haber un platillo que ustedes querían probar.
Exactamente. A mí me gusta viajar fuera de lo, y a los dos, fuera de los circuitos turísticos. Y yo recuerdo con mi trabajo, porque yo trabajé por compañías aéreas, por ejemplo, en Tahití, yo andaba en los transportes de la gente de la isla, y yo paraba porque en la isla había como camiones donde ellos hacían la comida, y yo bajaba del transporte, yo paraba para comer la comida auténtica. Por ejemplo, el pescado crudo a la tahitiana, el chow mein, que es una comida que viene de China, cosas así.
Y ahora, hay muchos momentos amenos en este libro. Uno de ellos, William, es un banquete en Arabia Saudita, donde usted nos cuenta cómo ellos comen sin platos y solo con la mano derecha, porque la izquierda no se usa. O sea, los zurdos como yo estamos mal en Arabia Saudita.
No, no comer. Con la mano además y sin usar la mano, la mano, ¿cómo se llama? La mano izquierda. Sí, en realidad es un país muy particular porque todo el mundo sabe que la Arabia Saudita no es un país turístico. Entonces yo tuve la oportunidad de ir por relaciones personales con una amiga y mi terror, porque además allí en realidad cuando estás invitado oficialmente los hombres comen de un lado, las mujeres de otro. Y mis aliadas allí eran mujeres, de modo que me encontré de pronto en una comida invitado a un alto nivel por hombres, y en el medio de la mesa un carnero, un cordero enorme, degollado y acostado, escarranchado, con los ojos mirándome porque la cara la pusieron de frente a mí, y aparentemente el honor del invitado de honor es comenzar comiéndose los ojos del cordero y la cabeza. Yo me quedé horrorizado cuando me dijeron aquello. Por supuesto, hay que leer el cuento para saber cómo termina la historia, pero ciertamente hay países y muchos en los que las costumbres difieren mucho de las nuestras, y esa es la parte del libro siempre en la que uno tiene ahí cierto temor y cierta zozobra a que sucedan cosas que no están previstas, ¿no?
Uh-huh. Y hay algunos ejemplos también de platillos que pueden ser muy tradicionales de un lugar y que ustedes han encontrado de forma increíble en otros. Por ejemplo, es el caso del croissant que nos habla Pierre, sí. Algo típicamente francés que ustedes degustaron y encontraron en Vietnam.
Sí, lo contamos en el libro. En Dalat, en la ciudad de Dalat, al norte de Saigón, encontré los croissants con el sabor y la textura de mi infancia. Y eso debido a la presencia de los franceses en Vietnam.
¿Y eso se ha perdido aquí en Francia?
Es que han cambiado la receta. Creo que ponen muchos productos, margarina, no sé, pero era realmente otra forma, lo hacían diferente antes.
Natural.
Y también encontramos, comí la mejor paella en casa de unos exiliados del franquismo en París, la mejor paella que no había encontrado en España.
En Joinville, además, en las afueras de París.
Y otro ejemplo, el congrí cubano.
El congrí cubano, y más todavía, por ejemplo, hay platos de Cuba que yo no conocía, que había oído mencionar, pero como eran casi piezas arqueológicas del pasado, y por supuesto visitando Miami, donde hay tantos cubanos exiliados y donde hay mejores condiciones alimenticias y tal. Bueno, pues allí de pronto descubrí el boliche, que es una forma de preparar la carne de res que es maravillosa, porque es como una carne mechada, un poco como en Venezuela, y adentro se le introduce como una especie de mecha con un preparado especial y tal de embutidos. Y muchísimos platos más que yo ignoraba completamente y que gracias a que se han podido conservar fuera de Cuba, todavía existen.
Y bueno, vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación porque la cocina, los productos culinarios también han nutrido a la canción francesa y es de lo que nos habla Natalia Olivares en esta crónica musical.
Siempre ha sido un objeto de inspiración para los músicos e incluso ha servido para escribir textos con connotación sexual, como por ejemplo la famosa canción de Serge Gainsbourg, Les Sucettes à l'anis, o más recientemente La Banane de Philippe Catherine. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Philippe Catherine no quiere trabajar, solo quiere que lo dejemos en paz comiendo esa fruta solo en la playa. Y otra canción con muchas metáforas sensuales es la canción La Femme Chocolat de Olivia Ruiz. La Femme Chocolat habla de esas grandes transformaciones del cuerpo durante el periodo de la adolescencia. Y el gran y famosísimo M. Mathieu Chédid quiso hablar de ese complejo de ser francés en relación a la cultura de Estados Unidos. Eso se llama el complejo del cornflakes, le complexe du cornflakes. J'ai le complexe du cornflakes, dès le matin ça me vexe. M debería quedarse tranquilo y no tener complejo simplemente porque creció en la capital de la gastronomía, París, según lo reivindica esa famosa película Ratatouille y esa canción Le Festin cantada por Camille.
Gracias, Natalia Olivares, por esta crónica musical y regresamos con nuestros invitados aquí en el estudio de Carrusel de las Artes, Pierre Vignamy y William Navarrete, autores de este Tour du Monde en 80 Saveurs, la vuelta al mundo en 80 sabores. Pierre, en este libro también están algunas recetas que no son demasiado apetitosas. Me acuerdo de una anécdota en Malawi con una torta hecha o un cake a base de moscas.
Así mismo. Yo de verdad que no es apetitosa para nosotros, pero quizás para ellos sí, pero ellos lo hacen esa receta porque en aquella época, y creo que todavía eso sigue, no tenían carne y proteínas. Y entonces ellos recogen mosca y le hace una torta de ¿cómo se llama? De mosca. Y lo puso por razones anecdóticas.
Uh-huh. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Le voy a hacer la última pregunta a William. Yo quisiera, para resumir, que nos dijera cuál es la receta que usted ha probado más extraordinaria en estos viajes que ha hecho por el mundo.
Bueno, es difícil, pero todas me gustan casi, excepto el dulce de moscas, por supuesto. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el ceviche peruano, bien hecho, cuando está bien hecho, cuando lo comes en Perú como debe ser, la bandeja paisa que nos recuerda tanto al pabellón venezolano o la completa cubana, pero es que para los colombianos realmente verdaderamente completa, porque le ponen de todo y le ponen más que lo que le ponemos nosotros, y una bandeja paisa en un pueblo como Jardín, en Medellín, en la provincia de Antioquia, es una maravilla, eso es algo inolvidable.
Bueno, yo creo que le abrimos el apetito a las personas que nos vieron y que nos escucharon. Muchísimas gracias a Pierre Vignamy y William Navarrete, autores de esta vuelta al mundo en 80 sabores. A ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Agua. We'll be right back.
Prensa Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.